Bienvenidos a Mira, un podcast de comunicación de arte, una invitación a cultivar la mirada. Somos Patti, Ana y María y preguntamos a artistas e investigadores qué tiene que ver el arte con nuestra vida. El pasado martes 8 de marzo, Lita Cabellut, la pintora, introdujo en una de las cajas de las letras del Instituto Cervantes el libro de su interpretación de Bodas de Sangre. Y curiosamente también introdujo unas botas manchadas de pintura. Lita es una pintora española afincada en Holanda y en cada serie trabaja con unas botas. Siempre de la misma marca, siempre del mismo color y la acompañan durante todo el proceso de creación. Lita está convencida de que el arte y la belleza curan. En este episodio vamos a charlar sobre el proceso de creación artística y qué es el arte con Paul Antón y Bea Aiguabella. Son marido y mujer y artistas visuales. Y si no sabes qué es esto, ser artista visual, no te preocupes que ellos mismos nos lo cuentan. Paul produce principalmente pinturas, esculturas e instalaciones con una semiótica etérea. Bea trabaja principalmente con óleo en sus lienzos, en los que el color, equilibrio y contraste son protagonistas. Han expuesto en Londres, Madrid, Pamplona, San Diego y últimamente en una exposición colectiva en Valencia. Su historia. Estudiaron juntos arquitectura en la Universidad de Navarra, donde se conocieron y a partir de entonces su carrera empezó a fundirse. Después se fueron a Londres, Paul trabajó en Norman Foster y estudió más tarde en la University of Arts London un máster en Fine Arts, y Bea trabajó en Bergen St. Will. Volvieron a España, se casaron y se lanzaron a abrir su estudio y vivir del arte. Paul nos hace una definición sobre el arte, no apta para críticos de arte, y Bea nos invita a usar las gafas que permiten apreciar la realidad con todos sus matices. Bienvenidos Paul y Bea al podcast de Mira. Esperamos pasarlo muy bien este rato hablando de la mirada y de vuestro proceso artístico. Para empezar, os quería preguntar en qué momento os habéis visto haciendo arte.
Parece una pregunta sencilla, pero es difícil, porque ¿en qué momento estás haciendo arte? Porque yo pienso que hacer arte no es solo hacer una obra de arte, pegar un papel, dar un brochazo, sino como yo muchas veces me he visto haciendo arte en la cama sin pudiéndome dormir, encontrando una solución o en una experiencia estética muy fuerte que me transmite una clave para yo desarrollar un camino. Entonces, ¿en qué momento concreto? No lo sé. O sea, hay como muchos momentos en el día o hay días que no hay, pero en general como en muchos momentos. Es como muy híbrido. Es más, la pregunta es como que igual debería de ser ¿en qué momento te has visto siendo artista? Más que haciendo arte, ¿no? Porque entonces siendo artista, bueno, lejos de los clichés de si eres este tipo de artista, si eres artista emergente o no o tal, bueno, fuera de ese tipo de cosas, yo me siento artista desde que hicimos un viaje a Madrid mientras hacíamos la carrera de arquitectura. Yo era profesor ayudante de análisis de forma, pues enseñaba a dibujar a los alumnos. Éramos en un estudio de arquitectura que tenía obras de arte contemporáneo. O sea, no como lo entendía yo de siempre, porque yo hacía cómics desde pequeño, dibujaba carteras a amigos, pero no, la palabra arte no estaba ahí. O sea, era que yo que dibujo bien. Era como la definición. El Pantón dibuja bien, que es como me llaman mis amigos. Y ya con arte, después de ese viaje de Madrid, dije, pero yo esto me gusta mucho. Y entonces como que me puse a hacer. Y Bea también. Y entonces como que nos animábamos mutuamente. En plan, no, esto está bien. Venga, vale, dale. Tal. Y entonces ya de repente como que me costaba dar el salto de decir soy artista y no arquitecto, porque como que las dos me parecía que no podían convivir, como que había que elegir, ¿no? La libertad al final es elegir. Y cuando hice el máster de Bellas Artes en Londres y decía que era arquitecto, ya me tachaban de arquitecto e intentaban interpretar mi obra en clave de arquitectura. Entonces dejé de decir que era arquitecto. Entonces ya Llegó un momento en el que ya solo soy artista, puse en todas mis redes sociales artista, LinkedIn artista, no, arquitecto no, artista, 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 y nada, esa es un poco como mi experiencia, pero es como duro de repente decir, dejo de ser arquitecto, que es una carrera muy dura, muy sacrificada, y que tiene muchísima influencia en nuestro arte, para pasar a decir que solo soy artista. Pero cada vez, pasando los años, el solo soy artista se convierte en soy artista con mayúsculas, ¿no? O me siento artista con mayúsculas. No se vea.
Pues yo, mientras tú hablabas, he tenido ventaja y he ido pensando. Para mí, creo que el momento clave... Yo empecé, bueno, yo también desde pequeña pintaba, no tan bien, pero bueno, lo típico, ¿no? Que vas a clases de pintura y haces tus cuadritos y tus padres pues los enmarcan y los ponen en casa. Y entonces hay un momento en Londres en el que de repente pues bueno, yo siempre le ayudaba a Paul a pintar, o sea, como a opinar, ¿no? Me pedía opinión, ¿no? Entonces yo, pues esto me gusta, esto no me gusta, esto lo haría así, esto asá, pero siempre era como sobre su obra. De repente un día dije, voy a hacer cosas, ¿no? O sea, no voy a dar solo mi opinión, sino que también voy a empezar a hacer cosas. Entonces, es verdad que yo... En la carrera no dibujaba tan bien, pero sí que me expresaba bien gráficamente. O sea, tanto con el ordenador, como con las ceras, las acuarelas, las manchas. O sea, era como, no sé, como que gráficamente pues se me daba bien. Y digamos que pertenecía al perfil creativo de alumnos, ¿no? O sea, en arquitectura yo creo que hay como dos grupos. Uno es, son como los que son más creativos y otros los que son más técnicos, ¿no? Entonces, como la carrera tiene las dos patas, hay gente a la que se le da mejor una y hay gente a la que se le da mejor otra. Entonces, hay un momento dado en el cual yo me lanzo a hacer cosas y de repente ves que la gente conecta con esas cosas. Entonces, ese momento en el que ves que la gente conecta y por ende te compra, bueno, pasas como a crear de una forma muy libre y a crear como con seguridad y decir, yo creo, no todo lo que yo creo luego lo muestro, hay cosas que desechas pues porque no pasan tu propio criterio, pero aquello que ha pasado tu criterio y que tú quieres mostrar... a la gente le gusta. Entonces es en ese momento en el cual yo me gusta más decir lo que ha dicho Paul también, de que me siento artista, no tanto porque, a ver, artista es el que hace arte, pero como que a veces llamar arte a lo que uno ha hecho a mí me resulta a veces un poco pretencioso, ¿no? Porque no sé si todo lo que hago es arte o si hay algo que pueda considerarse arte, no lo sé, pero tal y como yo lo entiendo y como me siento, es a partir de ese momento en el cual ves a la gente conectar con lo que tú estás haciendo.
Y cuando, o sea, llegáis y conocéis a unas personas de primeras, de nuevas, tenéis una cena, por ejemplo, y os preguntan a qué os dedicáis, ¿vosotros cómo explicáis eso?
Pues a mí es gracioso porque esta pregunta me ponía muy nervioso ya desde Londres, porque... La pregunta que sigue a qué te dedicas, me dedico al arte o soy artista, lo siguiente que te dicen es, y te va bien, y te da para vivir. Y es en plan, esa pregunta no se la harías a un abogado. Y entonces yo pasé en fiestas, cuando nos reuníamos en Londres, pues en copas, en pisos y tal, a decir que yo era el encargado del McDonald's de Piccadilly. Y entonces la gente no sabía si reírse, si echarse para adelante o para atrás, y yo porque claro, pues igual la gente pues era un broker de no sé qué tal, y entonces pasaba a decir eso, y ahora al cabo del tiempo como que ya he pasado como esa vergüenza o ese nervio de decir, porque es que la gente es verdad, es como muy muy snob y te suelen decir, pero ¿artista de qué? Y le dices plástico. ¿Qué significa plástico? Bueno, pues que es visual, que es un arte visual. ¿Pero qué haces? ¿Pintas? Y en mi caso, como ya no estoy pintando mucho, digo, no, escultura. Ah, pero escultura en piedra. Y yo, no, escultura con papel. Y entonces ya como papiroflexia. Y yo, no, no es papiroflexia. Entonces ya tengo que sacar el móvil para explicarle. Y luego ya lo siguiente es, ¿y te va bien? Y, bueno, sí, no sé, me va bien, sí, ahí estamos, poco a poco y tal. Y expones en alguna galería, o sea, como que te van haciendo una especie de examen con un montón de filtros. Y es en plan, oye, mira, quédate con lo primero, que es, soy artista. Entonces, casi siempre tengo que recurrir al móvil, a la imagen, porque nuestro arte, aunque sea visual, tanto el de Bea como el mío, necesita que sea muy visual. Es decir, hace falta verlo. Es decir, como que verbalmente uno no se hace la idea porque hace muchas preguntas. Si yo hiciera esculturas en piedra de emperadores romanos, dices, mira, yo esculpo en piedra de cabezas de emperadores romanos y con eso se acabaría, no haría falta ninguna foto. Pero con lo nuestro es como que requiere explicar más, ¿no? ¿O cuál es tu experiencia, Bea?
Sí, yo creo que, bueno, al final no deja de ser una profesión curiosa, o sea, un poco común, ¿no? Entonces,
más que una profesión, una vocación.
Una vocación o una dedicación, sí, como poco común. Entonces, bueno, yo creo que a la gente por desconocimiento le genera, bueno, preguntas, curiosidad, pero tampoco pienso que lo hagan con mala intención, sino que es más desconocimiento, que a lo mejor pues no han conocido a otro artista, no tienen, bueno, aunque luego la gente, mucha gente te dice, no, pues mi tía es artista y tal. Y luego es verdad que hay una concepción del artista, bueno, como de alguien a quien no le va bien, ¿no? Económicamente o que tiene que dedicarse a otra cosa y se dedica a hacer el arte, a hacer obras por hobby. Entonces, bueno, yo creo que es más por desconocimiento, pero vamos, sí, es un poco, ¿a qué te dedicas, artista? ¿Y qué te da para vivir? Y dices, bueno, pues si no, no sería artista, ¿no? Me dedicaría a otra cosa.
Y quería empezar ya con vuestra obra. Bea, tus obras son, por favor, corrígeme si las pronuncio mal, Fukei Ongaku, Sotoroku, Glazed Isolation, Patsem, Reditus Lapis, Kotai, por ejemplo, y dices que a través de la repetición de elementos simples buscas generar interés en el acto de observar. ¿Y podrías formular un poco cómo es tu proceso de creación?
A ver. El proceso creativo. Bueno, yo parto de la idea de la repetición como un acto como muy sencillo, de a través de elementos muy simples, como pueden ser una raya, a base de repetirlo muchas veces, construyes como una serie, ¿no?, que hace reflexionar sobre la importancia de cada uno de los elementos y del grupo, ¿no? Como tú ves el grupo, la serie completa, y dices, ah, pues son rayas. Luego vas mirando cada una y como están hechas a mano, ¿no?, una a una, pues eso, cada una son diferentes, ¿no? Y eso me parece como aplicable a muchas cosas, ¿no? En la sociedad, las personas o la gente, los árboles en un bosque, o sea, los árboles o el bosque, ¿no? El bosque son árboles ya, pero cada uno es distinto, ¿no? Cada hoja del árbol es distinta. Y quiero hacer referencia a mi cuñado, que es su hermano, y nos da muchas veces muchas claves, ¿no?, a nosotros mismos, ¿no?, entender como mejor, ¿no?, nuestras propias obras. A veces transmites cosas y no sabes ponerles palabras, ¿no?, y en eso él nos ayuda un montón. Y me dijo una cosa que me pareció muy chula, que él encontraba una gran relación entre la forma en la que medían el tiempo los griegos, ¿no?, el cronos y el kairos, ¿no?, y cómo era la forma cuantitativa, ¿no?, y la forma cualitativa, ¿no? La forma cuantitativa pues son minutos, horas, como una forma de medir el tiempo numérica, y luego cualitativa, ¿no?, como lo que el valor de cada instante y de cada momento, ¿no? Y me pareció que realmente la obra lo expresaba, ¿no? Y de hecho tengo unas obras que se llaman Confinamiento, que representan eso, ¿no? Como en los días de encierro, ¿no?, todos los días parecían ser iguales, pero todos eran distintos, y como todos buscábamos una rutina porque nos daba seguridad y nos hacía, pues eso, saber qué iba a pasar en cada momento, ¿no? Y sin embargo, todos los días tenían algo especial, ¿no? Y bueno, y luego hace poco, recientemente, inauguré en diciembre una exposición en Valencia, que ha terminado hace poco, que se llamaba Kokoro, que significa en japonés desde lo más, o sea, lo más profundo, el corazón, el alma y la mente, ¿no? Entonces, mezclaba por un lado la idea de la repetición con el Cronos y el Kairos, con la relación de los colores, ¿no? Y toda la psicología del color y la conexión de los colores y las personas, ¿no? Que también me ha parecido antes, no sé en qué momento dado en el que estaba hablando Paul, pero me ha parecido como interesante también ver cómo, según el carácter de las personas, conectamos más con un tipo de arte o de otro, o con un tipo de disciplina o de otra, ¿no? Entonces, por eso, o sea, decir qué es el arte y concretar qué es el arte me parece como, no sé, como, ¿cómo se dice? Bueno, como adentrarse en una contestación que igual no tiene respuesta, ¿no? No sé, o sea, ¿quién dice lo que es el arte o no, ¿no? Entonces, bueno, en Kokoro reflexiono también sobre la relación entre los colores y la percepción de los colores por parte del espectador, ¿no? Y cómo vas descubriendo que, ah, mira, pero si este color es el mismo que este, pero si le cambio el fondo parecen distintos. Entonces, esa invitación, ¿no?, a observar, que esto es común en las dos, en los dos statements, invitar a observar con tranquilidad, con paciencia y con esa mirada, ¿no?, de la que hablábamos al principio.
Qué bueno. Tu statement, Paul, dices un poco en una entrevista, y ahora no se puedes completar, que tratas de transmitir una idea de paz, de procurar una ruptura con el consumo incesante de imágenes. ¿Y cómo crees que logras eso a través de tus obras?
En realidad, esto es una operación que yo consigo, o que trato de conseguir, a través de un minimalismo agresivo, digamos, que es decir, como muy esencial, muy esencial. Son muy pocas formas, no hay más allá, no está muy lleno, solo te fijas en una idea. En arquitectura nos decían: esa idea que dices está muy bien y esta otra idea que dices está muy bien para este proyecto. Pero las dos juntas ya son muchas cosas para un proyecto. Entonces es como intentar que sea solo una idea muy potente para quitarnos del consumo de muchas ideas, o sea, de muchas imágenes, de muchos flashes y tal. Y yo creo que con eso uno consigue la paz, porque miras a una cosa y dices, pero ¿qué más hay aquí? Entonces vas descubriendo detalles, pero sobre una sola idea unitaria, y entonces eso como que te da paz y te da ese no sé qué, bueno, intento, ¿no? Y eso.
Y os quería preguntar esto, cómo, o sea, sobre el itinerario, no me refiero tanto a los pasos, que por supuesto contarlo, ¿no? Ya habéis contado en el trabajo en Londres cómo os ha impactado en vuestra obra, pero mientras habéis estado en la carrera en la Universidad de Navarra, luego en Kings and Will, ¿no?, Morgan Foster, sí, todas estas etapas, ¿cómo habéis vivido todo eso, ¿no? El currículum que no se ve, porque tú solo pones como los logros.
Yo creo que para, bueno, hablo en plural, pero lo completa, si quieres. En la carrera de arquitectura te enseñan desde el principio, y sobre todo en la asignatura de la que ha hablado Paul antes, que es análisis de forma, te explican que tienes que ir por la vida mirando con unas gafas, ¿no? Entonces ellos los llaman las gafas de arquitecto, pero me parece aplicable a muchos más campos. Entonces, ir con esas gafas y aprender a mirar el mundo de otra forma. Entonces, al principio, cuando te dicen esto, pues no entiendes nada, ¿no? Y luego, a lo largo de toda la carrera, vas aprendiendo a mirar con esas gafas, ¿no? Y a salir a la calle y fijarte en los colores de un árbol, en la arquitectura de un edificio, en cómo va vestida la gente, en cómo son los coches, en cómo es una silla, en, bueno, no sé, en cualquier cosa ordinaria, aprender como a mirarla como con otros ojos, ¿no? Y aprender también tú a forjar un criterio sobre lo que te gusta, lo que no te gusta, aprender a lo mejor a ver un jarrón y decir, ah, mira, pues esa forma me parece interesante, o ese color, o esta combinación de estos dos colores, ¿no? Entonces, una vez tú te has colocado esas gafas, ves el mundo distinto, ¿no? Entonces, cuando acabamos la carrera, nosotros nos vamos a Londres, que es una ciudad que a nosotros no, nos transformó por completo, ¿no? Porque es una ciudad en la que pasan muchísimas cosas, o sea, constantemente tienes muchísimos inputs, ¿no? De todo tipo, tienes muchísimos eventos, actividades, galerías, espectáculos, ya solo la gente por la calle, o sea, tú te sientas en un banco en Londres y solo ver a la gente pasear ya es como muchísima inspiración, ¿no? Entonces, como teníamos esas gafas, ¿no?, que nos habían dado en la carrera, yo creo que pudimos aprovechar muchísimo esos 5 años que vivimos en Londres. Luego, es cierto también que trabajar en empresas grandes de arquitectura, aunque pueda parecer que no tenga nada que ver con lo que hacemos actualmente, porque Paul se dedicaba a hacer estaciones de tren gigantísimas, y yo me dedicaba a hacer oficinas para banqueros o para aseguradoras, grandes empresas, nos dio una forma de trabajar que a día de hoy seguimos aplicando, te estructura la cabeza muchísimo, aprendes a trabajar en equipo, aprendes a hacer un trabajo y a dejarlo preparado para que sin que no le hayas explicado nada al siguiente, ese personal lo sepa coger y continuar. Entonces, te dan muchas tablas de organización, trabajo, trato con clientes. Y luego es verdad que en Londres, en general en Inglaterra, hay muchísima cultura de viajar, ¿no? Que ahora yo creo que ya se está extendiendo mucho más y la gente ya en España se viaja mucho más. Pero es que los ingleses han estado en todo el mundo. O sea, tú le dices, ¿has estado en Malasia? Y todos han ido a Malasia, o todos han ido a Sri Lanka, o todos han ido a Taiwán. Y dices, pero yo no conocía a nadie que hubiera ido a Taiwán. Entonces, viajamos bastante. Y sí que hubo algunos viajes, que le dejo explicar a Paul, que nos hicieron cambiar, ¿no?, esa forma de mirar y coges ideas y coges sensaciones o recursos que luego, sin tú darte cuenta, vas aplicando, ¿no? Y también me gusta hablar como de que tenemos un banco de imágenes en la cabeza o de sensaciones y recuerdos. Entonces, cuando tú vas de viaje, esa biblioteca se va llenando, ¿no? Cuando tú lees un libro, esa biblioteca se llena. O cuando vas a una exposición o a un museo, o vas a un evento o simplemente con gente enriquecedora, o vas a una comida donde encuentras a alguien muy interesante, ¿no?, que te cuenta algo que te marca. Entonces, esa biblioteca se va llenando, y cuanto más rica sea esa biblioteca, luego tú, sin darte cuenta, eso va a aflorar cuando tú estás trabajando o cuando estás buscando inspiración, o simplemente a veces esa inspiración llega sola, ¿no?, y estás por la calle andando y de repente dices, ¡ay, va, ostras!, te acuerdas de una cosa, ¿no?, que alguien te ha dicho o has visto en un sitio, ¿no? Y luego también como estar con gente, ¿no? O sea, la relación y aprender de otras personas es maravilloso. Yo creo que tenemos, bueno, amigos. Estoy pensando como en varias personas con las que disfrutas como hablando, ¿no?, de cosas, bueno, como pues eso, del arte, del cine, de la música.
Y nada, mi itinerario es muy común al de Bea, porque siempre hemos ido de la mano y nos conocimos estudiando arquitectura. Entonces hemos hecho México, Brasil, Argentina. Hemos ido a Londres juntos, empezamos trabajando en la misma empresa, luego yo me cambié a otra empresa, luego volvimos a Madrid juntos, bueno, nos casamos, o sea, somos dos obviamente, pero compartimos muchas cosas y luego tienen como un outcome diferente, que es su arte y mi arte. En la carrera, de lo que más me enriqueció fue ser profesor ayudante de análisis de forma. Ya en el último año que era profesor ayudante me dieron un grupo de 20 alumnos, Inmaculada Jiménez, y íbamos comentando y revisando los dibujos, y a mí, yo soy una persona muy relacional, muy sociable, entonces me encantaba como ver cómo un alumno aprendía y el poder que tenías para enseñarle y estar, y yo soy como muy explicador, como que sobreexplico mucho las cosas y tal. Y luego ya tuve la oportunidad de que me cogieran en un máster de Bellas Artes, de Master in Fine Art en la University of the Arts London, y para mí eso sí que fue como un gran bombazo, para Bea también, porque casi como que lo hacíamos juntos, porque como yo le contaba todo y ella me decía todo, o sea, no todo eran rosas, también había como muchos sufrimientos, porque mucha gente venía del mundo de Bellas Artes y al venir de arquitectos tenías como un poco de lacra, como de lastre, como de decir, ah, no, es que tú eres arquitecto. Como que empecé a entender muchísimo más qué era el arte, qué era un statement, qué quieres expresar, la transmisión, de qué va tu arte, cuál es toda la semiótica y tal. Y nada, y al llegar a Madrid, al principio como un poco de bajón, de decir, todo lo que teníamos en Londres ya no lo tenemos en Madrid, pero es verdad, pues que queríamos estar aquí y que nuestra familia creciera aquí. Pero luego ya cogiendo el estudio, conociendo que la gente madrileña, bueno, y de España, pero sobre todo madrileña, que tenía mucho interés en el arte, y nos pudimos como buscar nuestro sitio aquí, de cómo crear, de esa rutina de crear, y luego siguiendo haciendo nuestros viajes. El primero que hicimos estando en Madrid fue a Japón, y Japón fue como el éxtasis de Santa Teresa. O sea, íbamos buscando galerías de arte y luego luego cosas también de arquitectura, cosas de arte, viendo talleres de artesanos, bueno, como muchísimo aprendizaje de lo que transmitía esa cultura. Los últimos años ha estado muy empapado nuestro arte de manera diferente, pero como de esa cultura japonesa o como incluso asiática, ¿no? Como así.
Gracias por compartir todo esto, porque es chulísimo ver cómo la vida se refleja en el arte y al revés, ¿no? Cómo se va produciendo esta comunicación. Pero por último, para terminar con la parte así de bibliografía, os quería preguntar precisamente sobre vuestra relación como matrimonio en la obra. Es que justo ha sido muy de broma, he estado leyendo estas semanas el libro de La casa de los pintores de Rodrigo Muñoz Avia, que es hijo de Lucio Muñoz y Amalia Avia. Y es chulísimo cómo cuenta, pues, los recuerdos familiares, cómo es la relación entre Lucio y Amalia, porque ellos no tenían ningún tipo de ninguna obra la hacían en conjunto, cada uno trabajaba en su estudio, pero trabajaban dentro de su casa, y cómo sus hijos han ido bebiendo de eso, ¿no? Bebiendo del proceso artístico, es genial. Entonces, ¿vosotros podríais decir cómo familia y obra se relacionan?
Me parece chulísimo, me apunto el libro para leerlo.
Lucio Muñoz, ¿sabes quién es? Sí, el del retablo de Aranzazú.
Sí, vale, perfectamente. Vale. Pero no había oído hablar de este libro y me parece súper interesante porque, bueno, no sé, como que es a otro total nivel, pero nuestros hijos pueden pensar lo mismo. Es verdad que a nivel profesional sí que estamos muy relacionados y para nosotros la opinión del otro cuenta mucho, ¿no? O sea, si yo hago algo y le pregunto y no le gusta, como que digo, uy, no sé, no me quedo tranquila y le doy otra vuelta, ¿no? Y al revés, yo creo que también un poco, ¿no? O sea, como que es muy importante porque nos fiamos mucho del criterio del otro, ¿no? Y luego es, a nivel familiar, es verdad, como que queremos transmitir a nuestros hijos no tanto el que sean artistas, sino como esa forma de mirar, ¿no? Y de educar la mirada y de educar en el asombro por las cosas más pequeñas. Y a mí me hace pensar mucho porque cuando ves nuestra hija mayor, o sea, tenemos 3 niños, la mayor tiene 4 años, que va a cumplir dentro de poco 5, y le ves como con 4 piedras hace una escultura, o con 2 hojas hace una casita, o no sé, como una creatividad desbordada que, no sé, como que a veces hay que, al revés, mirar como niños, ¿no? O sea, como que ellos nos educan a nosotros y educarles en el gusto por las artes, las humanidades, no sé, que sepan ir a un a un espacio que a lo mejor a alguien adulto no le dice nada y sin embargo nosotros vibramos, ¿no? Pues que ellos también vibren con eso. O sea, de hecho en unos talleres que dábamos de pintura y el, bueno, por hacer un resumen, el taller consistía en aprender a expresarse, ¿no? Y la pintura es un lenguaje, el dibujo es un lenguaje y todo el mundo puede aprender ese lenguaje, ¿no? Porque nadie dice, yo no sé inglés, entonces voy a Inglaterra y es que no voy a aprender inglés porque yo no sé inglés. Pues no, es un lenguaje y dibujar o pintar es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso, como potenciar toda esa expresión, ¿no? Que encima los niños, como no tienen miedo, ¿no? Y pues que la expresen, pero de una forma muy libre, ¿no? Porque siempre nos enseñan, no hay que salirse de la línea. Cuanto más realista es el dibujo, parece que es mejor. Y al contrario, o sea, es mucho mejor el dibujo de un niño de 4 años que el de un niño de 14 o el de un adulto, ¿no? O sea, es como esa expresividad sin miedo, sin... ¿Qué más da que las manos sean más grandes que la cabeza, ¿no? O sea, es mucho más divertido y mucho más bonito, ¿no? Y a veces incluso más real, ¿no? Que eso también lo aprendimos en la carrera, en esta asignatura de la que hemos estado hablando, sobre como que a lo mejor tú estás dibujando un árbol rosa porque es que lo que te está interesando no es el color del árbol, a lo mejor estás fijándote en otros aspectos, en la luz, en la forma, o sea, no siempre lo que es muy muy realista es lo mejor. Y muchas veces nos pasaba en los cursos que dábamos que había gente que llevaba toda la vida yendo a una academia de pintura y los dibujos eran mucho menos interesantes que el de alguien que venía porque le había apuntado una amiga y decía, yo es que no he cogido un pincel en la vida. Y de repente hacía unos dibujos como súper expresivos y chulísimos. Entonces, bueno, nos gusta transmitir ese mismo mensaje que transmitíamos en los cursos a nuestros hijos.
¿Vosotros cómo os vais? ¿Nos habéis contado los viajes? Además de los viajes, ¿cómo vais formando la mirada? Es que el otro día fotógrafo Manu Bravo, que es fotoperiodista de guerra y ahora está justamente retransmitiendo la guerra de Ucrania, explicaba en Twitter, un amigo suyo hablaba de él, que para aprender de fotografía él decía que había que ir al Museo del Prado y que había que ver a Caravaggio. ¿Vosotros qué otros artistas de otras disciplinas os inspiran o a dónde vais a beber para alimentar vuestra formación?
Pues ayer pensaba justo, estaba por la noche, eran las 11 de la noche, todo el mundo acostado, y salí a fumar un cigarro a la terraza y estaba una lámpara que tenemos, diseño de Norman Foster, de Floss, y el sofá que habíamos diseñado nosotros y las cortinas con la onda perfecta y una luz baja. Y entonces dije, ahí va, esto como que tiene un algo y estoy yo todos los días aquí. Y dije, tengo que volver a la arquitectura. Tengo que volver a la arquitectura, no en el sentido de ejercer, sino de mirar más arquitectura. Porque últimamente es verdad que miro mucho artista. Pues por ejemplo, ahora estoy mirando mucho, bueno, también a críticos de arte. O sea, como más, ahora estoy mucho con Jerry Schultz, el crítico de arte. A ver, a mí un referente muy grande que tengo es Fernanda Gómez, que es la brasileña que hace estas instalaciones en blanco, como todo blanco, jugando con elementos y tal. Y luego de gente como de hace más tiempo realmente importante, Jorge Oteiza, Jorge Oteiza, Henry Moore y Eduardo Chillida. De hecho, yo tengo una tabla analizando su geometría como si fuera un Excel, haciendo un análisis. De hecho, en el confinamiento hice una serie de dibujos partiendo de unos dibujos de Henry Moore que no estaban esculpidos, sino que solo eran dibujos, y empecé a hacer, y de ahí salté a las ambientometrías y las tectonías y tal. Entonces, como de ese grupo, de esa corriente, de la UPV de 1987, del grupo Gaur, de todo eso, como eso es lo que más me... Esto, mezclado como con una semiótica como muy japonesa o brasileña, digamos, como algo como blanco, como fresco, como náutico, y a la vez como aséptico, como ligero, como efímero, pues Fernanda Gómez, Lucas Simoes, Ana María Maiolino. Puede ser, también me gusta cómo trabaja el papel el madrileño contemporáneo Guillermo Mora. Bueno, también de esculturas grandes, Arthur Werner. Y luego de otras disciplinas, me gusta mucho la fotografía, a Bea también, ¿verdad? Y a mí la verdad es también mucho la música, sí. De hecho, estábamos en Navidad con mi cuñada y le dije, ¿has visto tu resumen de Spotify? Porque ya oye mucha música. Y me dice, sí, tal, mira, tal, me va a salir que he oído mucho porque tal. Y le digo, es que no sé si a mí me sale mucho para oír. O sea, que me había salido mucho número y creo que le doblaba por 10. Porque de toda la música que oíamos a María Sierra. Y además no solo como músicas del ámbito que más oigo, que es como folk, chill, country, americana, como de esos estilos, sino también escucho como mucha música oriental, de por ejemplo japonesa, con instrumentos orientales, que a veces es como hasta estridente, a veces no le gusta y me dice no la pongas, pero a mí como que tiene como un ritmo, unas cosas, unas vibraciones. Y luego, gran referente, que es mi hermano Javier, me ha acompañado desde que me convenció para hacer arquitectura, desde que un día me dijo, bajó al taller y vi que había hecho un análisis de una casa de Frank Lloyd Wright, y me dijo, esto, él me llama Pablete, me dice, Pablete, esto es muy bueno. O sea, y entonces ya como esa emoción, y luego me ayudaba con los proyectos, luego nos ayudó mucho con el arte, ha sido comisario de varias exposiciones nuestras, contratadas por la galería y tal, y bueno, él es arquitecto, ha hecho un máster curatorial en la Universidad de Columbia y entonces es comisario. Y luego ahora se dedica al grado de diseño de la Universidad de Navarra.
En mi caso, yo sí que sigo teniendo como gran influencia de la arquitectura. O sea, me gusta ver, tanto en libros como en Instagram, ver cosas de arquitectura. Además, noto que Instagram, como te dice lo que te gusta, pues me enseña esas cosas. Y luego así en cuanto a lo que es más artista plástico, a mí me influye por un lado mucho artistas japoneses, ¿no? Como pueden ser pues Liu Fan, Reinato, Sugimoto. Y luego es verdad que también tengo una influencia como más mediterránea, ¿no? Bueno, que bebe también un poco, pues, bueno, no sé si mediterránea, pero como latina, ¿no? Como pues esa Fernanda Gómez, así como un arte muy minimalista. Y luego, en cuanto al color, bueno, Agnes Martin también es una artista a la que he mirado mucho, porque, bueno, ella habla mucho sobre la repetición. Y luego Joseph Albers, ¿no? Y en esas combinaciones de colores, todo ese estudio del color que él va haciendo, ¿no? Y va elaborando toda esa biblioteca. Y bueno, así contemporáneos también, pues me gusta mucho Ethan Cooke. Y bueno, como toda esa expresión formal, ¿no? Que tiene. Y como, en general me gustan mucho los artistas como que hacen cosas como que se ve que están como casi mal terminadas, ¿no? O sea, como que dices, ¿por qué esta línea no es recta, no? Es que da igual, o sea, está transmitiendo, o sea, da igual que la línea sea recta o no del todo, porque no es eso lo importante, ¿no? Y nuestro fotógrafo, que es Paco Marín, que es una persona con la que también, bueno, no solo hacemos fotos, sino que también es nuestro amigo y conversamos mucho con él sobre muchos temas. Y esa conexión que tenemos con él es muy importante porque, bueno, para nosotros Nos gusta curar el proceso de cómo se muestra la obra mucho y es un proyecto en sí mismo cada sesión de fotos que hacemos. Y me parece interesante que él hace como una obra de arte a través de sus fotografías de la obra que está fotografiando, ¿no? Y es una, bueno, es una persona de las que llevan las gafas siempre puestas.
Pues muchas gracias porque nos habéis dado muchos elementos para iniciar una búsqueda, ¿no? Para los oyentes que quieran ponerse a investigar. Y antes, ya, lo último, antes de entrar en vuestra obra, vosotros, delante de una obra de arte, ¿cómo miráis?
Yo aquí salto a lo que hemos estado hablando antes de empezar a grabar, de qué es el arte. Por supuesto voy a decir que es el arte para mí. O sea, no como desde una cátedra, ¿no? Yo la verdad cuando llego a un sitio, a un museo, a una galería, sin intención pretenciosa, pero en dos segundos sabemos si quedarnos o si irnos. O sea, se sabe muy rápido. Y aquí me gustaría contar la anécdota de que dijo Jerry Saltz hace poco en Instagram, que sacaba un vídeo de un golfista, no entiendo nada de golf, pero un golfista muy importante americano, que tiene un swift, ¿se dice?
Swing.
Swing, eso es. Un swing muy raro, ¿no? Como que le da muy raro a la bola, pero es de los mejores del mundo. Y él decía, art is what it works. O sea, si funciona, funciona. Da igual la vía, da igual el medio, si funciona, funciona. Y yo siempre he sido mucho de esa teoría. O sea, si esto funciona, funciona. Porque en el arte yo creo que hay como dos cosas. Que es, hilando con lo típico que se dice, que el arte es un medio de transmisión, ¿no? Entonces, ¿qué transmites? ¿No? Lo importante es qué transmites y cómo lo transmites. Entonces, ¿qué transmites? Una idea, ¿vale? Pero esa idea, ¿por qué la tienes que transmitir en formato arte? Porque no me la escribes. No, pero es que escrito a veces también es arte. Poesía, por ejemplo. Vale. Y entonces, ¿qué hace que la poesía ser poesía y la no poesía no ser poesía? No, pues los endecasílabos, las rimas, tal. Y dices, ya, pero es que hay poesías que no obedecen a ninguna regla y pasan a ser arte. ¿Por qué eso es arte, no? Entonces, empiezas como a romper barreras y fronteras de esa transmisión. Entonces, no solo es transmisión, sino una idea y un cómo lo transmites. Y entonces, yo creo que hay gente que tiene muy buenas ideas, pero las transmite muy mal. Por ejemplo, ahora, muy en boga, el tema transgénero, ¿no? Por ejemplo, es un tema que interesa muchísimo, ¿no? Pero muchísima gente se ha unido a ese carro porque es interesante, pero en realidad lo que está expresando con el cómo lo está expresando es muy pobre. Y entonces no tiene valor ese arte, porque si tienes que explicar lo que estás diciendo en el arte y con la idea, al final vas a ser esclavo de tus ideas en vez de que las ideas cuenten lo que tiene tu obra de arte, ¿no? Entonces, para mí el arte al final lo que pienso que es, bueno, y también hay al contrario, ¿no? Que gente que igual tiene una idea un poco más pobre, un poco más, bueno, pues que no está hablando de ningún tema social, de ningún tema político, de nada que pueda generar controversia, pero que lo hace tan bien aquello que esté haciendo, que es que funciona y funciona. Por ejemplo, estoy pensando ahora, es del siglo XX, pero Ellsworth Kelly es que juntaba dos lienzos de dos colores de una forma determinada y con unas dimensiones determinadas, que es que era wow, o sea, es que es impresionante. ¿Te acuerdas? Lo vimos recientemente en el Pompidou y es que era en plan, pero que es que esto es una maravilla. Pero y supongo que Ellsworth Kelly sería un expresionista abstracto. Tampoco nos estaría hablando de la del sufrimiento de los niños con enfermedades especiales. O sea, no querría, sino estaría hablando como de conceptos más sencillos, como pues compositivos o más constructivistas, digamos, ¿no? Bueno, que me perdonen los expertos críticos si estoy diciendo barbaridades, pero vamos, que eso es lo que pienso. Entonces yo al final pienso que esa transmisión que une una idea y una forma de entregar un mensaje, yo creo que se funde en una emoción. Es como ese conmover. Hay una palabra en inglés, o sea, que es como cautivar, como conmover, como cautivar, ¿no? Que es que te haga enticing, como que te haga querer eso. Y entonces luego ya que engancha, ¿no? Luego ya, ¿de qué va o eso? Como que para mí es menos importante. Lo más importante es, yo lo pongo en mi statement, lo que dijo el padre Feijóo, que hay cosas, hay obras que tienen un no sé qué que hace que te atraigan. Pero que no sé qué es ese no sé qué, pero es que no quiero saberlo, ¿sabes? Como que, entonces esa, al final yo creo que eso es como una emoción, un algo sensorial, un algo que dices, pues, mola.
Yo creo que la gente tiene que escuchar este podcast tomando notas, porque estáis contando muchísimas claves para, y sobre todo para animar esto, a dar una oportunidad al arte para las personas que son analfabetas en arte o que no se dedican a ello. ¿Vosotros cuándo consideráis que una obra está terminada y tiene éxito?
Yo hay una frase que escuché hace mucho tiempo, que las obras no se acaban, sino que se dejan. Entonces es verdad que hay veces que por no parar a tiempo te has pasado, ¿no? Y lo has estropeado. Sobre todo nuestras obras, que son como muy minimalistas, ¿no? Entonces, yo creo que hay veces que el éxito de una obra está en haber parado, dejarla reposar, la ves unos días y ves si te pide algo más o no. Y muchas veces no te pedía nada más. Pero a veces aún haciendo ese ejercicio te pasas, y es que te has pasado. O sea, ¿y por qué? Si había puesto dos papeles, pues he puesto un tercero, pues sigue siendo minimalista. Ya, pero ya no tiene ese no sé qué, ¿no? Del que hablábamos antes.
Sí. Y luego, en el máster a mí me dijeron, yo estaba haciendo una serie de esculturas y decía, no, pero es que esta no está acabada. No, pero es que esta no está acabada. Y me decía la profesora, es que tu obra es un proceso, tú estás mostrando un proceso. Entonces como que eso como que me dio alivio, y yo he vendido obras que están en proceso. Y de hecho también negativamente yo por lo menos peco de abrir muchos frentes. Abro por aquí, abro por allá, no cierro esto, no cierro aquello, pero bueno, también es bonito como decir, pues va también con mi carácter, de que yo lo que hago es presentar procesos, no sé.
Y habláis también, os he leído que habláis mucho de la coherencia, y o sea, que como lo más importante, y eso significa que hay que desechar. ¿Cómo sabéis que hay que desechar en el proceso creativo, y si eso duele? Porque imagino que quizá ese papel que dejas de poner a lo mejor duele o no.
Yo diría que no, a mí no me duele muchas veces. O sea, porque cuando he decidido que no, es porque lo he visto claro y es que no, y no lo quiero volver a ver.
Pero al cabo de los años, al principio también nosotros estábamos, cuando decíamos ahí, lo voy a guardar por si acaso. Sí. Lo voy a guardar por si acaso, ahora lo tenemos muy controlado. Pero hemos guardado por si acaso muchísimas cosas. O sea, sí, que, o sea,
pero
que
tú sí, más que yo.
Yo, ¿no? Más, yo soy más guardón.
Sí, no los. A lo mejor tiramos cosas que a otra persona sí le parece que tienen valor. Pero para nosotros el filtro, nosotros somos muy exigentes con lo que hacemos. Entonces, lo que no vemos claro va fuera y no ha pasado el filtro. A lo mejor te sirve para después... o sea, no digo que esa parte del camino no sea importante, probablemente sea la más importante, pero si no pasa el filtro, no pasa el filtro. O sea, no todo vale. O sea, no me compro un lienzo y me pongo a pintar y todo vale. No, si no sigue nuestra línea de creación, si no sigue nuestro criterio, pues si nos parece feo. O sea, que hoy en día hay cosas en el mundo del arte que son feas y que tienen valor, ¿eh? Que no digo que todo lo que es arte tenga que ser bonito, como tradicionalmente se ha entendido la estética. O sea, hay cosas que hace Damien Hirst que no me parecen bonitas, pero me parece que tienen un valor, ¿no? O sea, el tiburón congelado, pues, bonito, no sé, pero tiene un valor, ¿no? Bueno, incluso sí, puede ser bonito. O sea...
Fenomenal.
Pues muchísimas gracias por venir aquí. Habéis contado un mogollón de cosas y me ha parecido un tesoro porque todo lo que nos habéis contado. Gracias.
Muchas gracias a ti por esta oportunidad. La verdad es que...
ha sido súper enriquecedor.
Más allá de que vaya a ser público, ha sido una charla muy agradable, gratificante.
Inspiradora para el banco de recuerdos y de charlas.
Gracias.
Muy bien.